Duna. Sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día viernes 18 de octubre. ¿Qué nos hace recordar, por supuesto, aquel viernes 18 de octubre del año 2019, donde las cosas estaban bastante distintas, bastante más encendidas de los que, y valga la palabra, ¿no? Sobre todo lo que pasó a partir de esa noche y de las horas que vinieron después. Había, bueno, suficiente recuerdo, suficiente reflexión y análisis durante estas últimas horas como para agregar algo más, así que como si se fuera a agregar algo más en realidad al devenir noticioso de nuestro país. Ya uno sabe con qué sorpresa nos va a impactar la información en los próximos minutos. Hay que estar atentos ahí a algunos sitios web. Hoy día nos hemos enterado de hartas cosas a través de latercera.com, por ejemplo. Impresionante lo que está pasando con el ex subsecretario Manuel Monsalve. Pero bueno, aparte de las preocupaciones cotidianas, y nosotros siempre nos dedicamos a mirar otras cosas también, a ventilar un poquito el ambiente. En este día medio difícil de ventilar, seamos francos, porque no hablo solo por la actualidad y por la coyuntura, sino que también hablo de la meteorología. En este minuto tenemos 30,1 grados, cuando son las 6 de la tarde en punto. Altas temperaturas hemos tenido hoy día. Mañana no va a estar tan alta la temperatura. Según la dirección meteorológica, tendremos una máxima de 27 grados. Y el día domingo entran nubes. Vamos a tener efectivamente cielos nublados y parciales hacia la tarde, con una máxima de 21 grados. Y vuelven las temperaturas bastante agradables el día lunes, con una mínima de 8 y máxima de 24 grados. Así que ya se empieza a hacer notar la primavera aquí, por lo menos en la capital. Como les decía, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación, bajando nuestra aplicación que se llama Radio Duna, así tal cual, o entrando a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente, y también encuentran ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como si fuera poco, estamos en YouTube. Ahí nos pueden ver y escuchar. Vamos a tener dos entrevistas muy interesantes hoy día. Tenemos nuestra sección Con Sabor, como todos los días viernes. Vamos a estar conversando con una chef que se ha hecho tremendamente conocida como influencer, bueno, como chef, por supuesto, como influencer, como conductora de televisión también. Y ahora acaba de abrir su primer restaurante, un restaurante que se llama Cecilia Bistró. Es una cafetería y bistró, digamos. Tiene también para el almuerzo, tiene ensalada, queso, sándwich, algunos otros platos. Esto está ubicado ahí en un hotel boutique que se llama Casa Cecilia. Cecilia Bistró es el restaurante que acaba de abrir Lorena Salinas, esta chef de la cual yo les hablaba. Ella tiene una historia interesante también, porque viene de un país con una altísima gastronomía como es Perú. Ella es nacida en Lima, pero vive en nuestro país hace 11, 12 años ya, de padre chileno también, así que tiene mucha conexión con nuestra nación. Eso por una parte. Vamos a estar conversando ahí en Con Sabor con Lorena, y también tenemos como invitada a la directora de un proyecto que es muy atractivo. Es un proyecto editorial que surge de una fundación, la Fundación Caserta, y también de la Reserva Elemental Puribeter, y tiene que ver con los saberes ancestrales y cambio climático. Así se llama esta colección de libros, ¿no? Son 10 libros que se pueden desde ya descargar gratuitamente, y también están físicamente. De hecho, atención a nuestras redes sociales porque vamos a sortear en los próximos días una de estas colecciones. 10 libros de muy buena confección, muy bonito, muy bien diseñado, muy bien impreso. Así que son libros que en realidad vale la pena coleccionar. O si no, si usted prefiere el formato digital, bueno, también están para ser descargados. Estaremos conversando con Daniela Díaz, que es la directora de este proyecto e investigadora de Saberes Ancestrales y Cambio Climático. Y es una colección que está hecha sobre la base, además, de conversaciones, de entrevistas, diálogos con distintos representantes de los pueblos Licanantay y Quechua. Y hablan, por supuesto, acerca de la cosmovisión indígena y también de todos estos saberes que tienen que ver con el cuidado del agua, la protección de la tierra, de las semillas, etcétera, etcétera. Así que, todas interesantes entrevistas las que tenemos preparadas para esta jornada. Vamos a hablar de un par de temas que... yo no, la verdad que no estaba enterado, me enteré por el pulso de La Tercera. A partir de la medianoche de mañana, medianoche de este sábado 19 de octubre, fíjense que las pantallas publicitarias y focos de recintos deportivos, no sé si sabían esto, van a tener que apagarse. Esto de acuerdo con la nueva norma lumínica que elaboró el Ministerio del Medio Ambiente. El objetivo de esto es avanzar hacia una iluminación más sostenible, reduciendo el impacto del exceso de iluminación en la astronomía, no la gastronomía, sino que la astronomía, también en la biodiversidad y en la salud de las personas. La luz artificial tiene efectos. El mundo natural no tiene luz artificial, obviamente, porque el fuego tampoco se puede considerar luz artificial, pese a que en algún aspecto puede ser utilizado como tal, pero estamos hablando, ustedes saben de qué, del tipo de iluminación que utilizamos en las ciudades, en los caminos, en muchos otros lugares, pero particularmente son las ciudades las que tienen mayor contaminación, y algunos espacios de las ciudades son especialmente contaminantes desde el punto de vista lumínico. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué tan importante? Porque tiene efectos. Tiene efectos, tal como lo decía, nuestra salud. Imagínense vivir al lado de una pantalla, esas pantallas gigantes que tienen publicidad. Hay que tener blackout, ponerle, no sé, tapar con diario, con frazada, no sé cómo se puede eliminar, porque son luces realmente muy fuertes. Bueno, también esto tiene impactos en la biodiversidad. Las especies animales tienen un cierto ritmo, ¿no es cierto? Un ciclo circadiano, como todos los animales, nosotros también lo tenemos. Y la luz artificial lo rompe, teniendo consecuencias, evidentemente. ¿Y para qué hablar de la astronomía, particularmente en la zona norte de nuestro país, donde están aquellos prístinos cielos de los cuales tanto nos enorgullecemos y que tanto beneficio nos han traído gracias a la instalación, porque gracias a esos cielos se ha podido producir la instalación de muchísimos telescopios, muchísimos observatorios astronómicos? Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica esta norma, porque... Hay distintos lugares que se van a ver restringidos para, por ejemplo, el alumbrado público, alumbrado de las plazas, de las calles, de las industrias, de los estadios, las canchas de fútbol, que son las canchas de pádel, las canchas de barrio también van a tener que tener restricciones. ¿Y cuáles son esas restricciones? Bueno, que entre las 12 de la noche, o las 0 horas, como quieran ponerlo, y las 7 de la mañana, esas pantallas y esas luces van a tener que permanecer apagadas. Las pantallas específicamente tienen que permanecer apagadas. Y va a haber mejoría para reducir tanto el consumo energético como la contaminación lumínica en el caso del resto de la iluminación. Fíjense que dice acá esta nota de La Tercera que cerca del 83% de la población mundial vive bajo cielos contaminados. En nuestro país solo el 1% de la población vive en zonas con cielos oscuros. es lindo cuando uno puede, tiene la oportunidad de estar en cielos oscuros, en qué sé yo, en algunos momentos, a lo mejor en el campo, algunas playas que tienen esa característica, poca, en la montaña. Y se estima además que la contaminación lumínica aumenta en un 2% anualmente. Hoy, en otra materia, hablábamos ayer de este señor Robert Robertson, este hombre de 57 años que estaba en lo que se llama el death row, ¿no?, la fila esperando la ejecución, ¿no?, a través de la pena de muerte. Esto ocurría en Texas. Y ayer cuando conversamos acá en el programa, yo les decía, bueno, que todavía no estaba pendiente la decisión de la justicia. Bueno, hubo un pronunciamiento de la justicia, después de que, o sea, primero un pronunciamiento de un juez de primera instancia, que dio curso a la ejecución, pero finalmente la Corte Suprema de Texas decidió simplemente suspenderla. La Corte Suprema de Texas dice detuvo el jueves por la noche, esto fue anoche, la ejecución de Robert Robertson III, ordenando a funcionarios estatales que permitan que el hombre condenado a muerte cumpla con una citación emitida por un comité de la Cámara de Representantes para dar su testimonio. Esto lo dice el sitio web Al Día Dallas. Esto, bueno, es el punto final de una serie de audiencias judiciales que se llevaron a cabo en Austin, en la capital tejana, mientras el Departamento de Justicia Penal de Texas se preparaba justamente para la ejecución de este hombre a unos 150, 160 kilómetros de distancia, en un lugar que se llama Huntsville. A las 9:40 minutos fue emitida esta orden, en la que el Tribunal Superior prohíbe o detiene temporalmente y prohíbe a los funcionarios afectar la capacidad de Robertson para cumplir con esta citación que había sido emitida un día antes para comparecer ante el Comité de Jurisprudencia Penal de la Cámara de Representantes de Texas, ahí en el Congreso local, digamos. Así que está detenida esta ejecución. Vamos a ver por cuánto tiempo. Yo les contaba además que este hombre tiene un apoyo público tremendo. Ha habido un movimiento importante para que a él no se le ejecute, porque hay muchas dudas en relación con la veracidad, digamos, de su participación en la muerte de su hija. Esto tiene que ver con la muerte de su hija de 2 años, Nikki, si mal no recuerdo, que había nacido con problemas respiratorios crónicos y, bueno, finalmente muere de pulmonía, pero lo acusan a él de haberla sacudido y que esto le habría provocado la muerte a través de lo que se llama el síndrome del bebé sacudido, la guagua sacudida, que es un tipo de maltrato infantil que puede efectivamente causar lesiones, pero no está demostrado que pueda causar la muerte, por lo menos en las circunstancias en las que se dio en este caso. Así que suspendido entonces, suspendida la ejecución de Robert Robertson. Y en otra materia, esto es bien interesante. El año, en los años 80, tengo el año exacto, el año 1980, exactamente, no la década, sino que el año 1980, un alpinista de nombre Martín Zabaleta se convirtió en el primer español y vasco en alcanzar la cima del Everest. Martín Zabaleta. Y él llevaba una bandera, lo que se llama una ikurriña, la bandera del País Vasco, con un emblema que era el emblema de la ETA, el famoso grupo terrorista, ¿no? Con una, la verdad que no solo famoso, sino que un grupo terrorista que absolutamente criminal, que afortunadamente fue desarticulado. Ya un pero fue protagonista de un periodo negro muy muy duro, muy muy sangriento, que vivió España durante esos años. Bueno, él subió y la fotografía de este hombre en la cima del Everest es parte, digamos, de la historia ya. Bueno, el punto es que este sábado, mañana, el Athletic Club de Bilbao y el Español tienen un partido esto para la décima jornada de Primera División, y va a arrancar con polémica porque le van a rendir un homenaje a este hombre, a Martín Zabaleta. Él va a dar el puntapié inicial del partido, y esto ha generado, por supuesto, una importante división, polémica, porque, bueno, algunos, claro, desde el club dicen que esto fue un éxito incontestable, que llenó de orgullo a una sociedad necesitada de noticias en positivo, pero para muchas personas el mostrar este símbolo, la verdad que es una forma de no solo hacerle propaganda, sino que mostrar también complicidad y apoyo a un grupo que ejecutó actos de terrorismo realmente despreciable. Bueno, dice que se va a producir acá más el reencuentro de Zabaleta con otro de los personajes importantes en esa conquista, que fue el Sherpa Nepalí Pasang Temba, y van juntos a realizar justamente este, lo que llaman el saque de honor, el puntapié inicial, y va a ser sobre el césped de la llamada catedral. Y bueno, esto coincide además con la celebración del centenario de la Federación Vasco Navarra de Alpinismo, pero esto no ha pasado inadvertido por parte de algunos, y ha habido una crítica importante, porque, bueno, obviamente que trae al recuerdo este negro y difícil periodo de España y del País Vasco también. Vamos a escuchar, ¿les parece un poco de música? ¿En cuál habíamos quedado? The Boy in the Bubble. Eso es Paul Simon aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. Swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot, it's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the battling heart. And I believe these are days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information. A loose affiliation of millionaires and billionaires and babies. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Bueno, y el gusto es nuestro, efectivamente. Esta tarde tenemos el placer de recibir acá en nuestro estudio a una destacada chef. Ella es peruana de origen, pero de papá chileno. Y nació en Lima, ¿no es cierto? Se crió allá, estudió allá y en algún momento, hace unos 11, 12 años, llegó a nuestro país, se instaló aquí y hoy día es una destacada bloguera, fotógrafa, influencer, conductora de televisión y además, bueno, chef, obviamente, y además acaba de abrir un restaurante. Estamos con Lorena Salinas aquí en el.
Muchas gracias, Polo. Me sonrojé sí, con tanta cosa.
Fue demasiado. Bueno, pero son las cosas que haces.
Es verdad,
estoy mintiendo.
Sí, es verdad.
Y encuentras tiempo para, además, bueno, obviamente, buscar y crear recetas nuevas, ¿no?
Sí. Sí, y ha sido siempre lo que más me ha apasionado porque la gracia de mi trabajo, de tener un blog de cocina, es que todo el tiempo puedo estar explorando. No estoy atracada haciendo la receta, la misma receta una y otra vez, sino que puedo explorar distintas culturas, ingredientes. Se me da por ir por un lado, después voy para el otro y nadie como que me ata a un solo tipo de cocina o tipo de preparación.
Uno a esta altura ya tiene la sensación de que, así como todos los brasileños tienen ritmo, todos los peruanos cocinan.
Yeah, sí.
No sé si puede ser una exageración. Me imagino que hay, pero hay una cantidad importante.
Sí.
Yo recuerdo haber estado en Lima y me contaban hace ya hartos años que en ese minuto había, creo que eran como 30.000 estudiantes de cocina en
impresionante.
En Perú.
No sé si todos los peruanos cocinan. Tengo muchos amigos que no les pasaría una sartén ni aunque me paguen, pero sí tenemos paladar. Porque hay mucha cultura gastronómica, todo gira alrededor de la comida. ¿Qué vas a hacer mañana y dónde vamos a comer? Todo gira alrededor de la comida y del buen sabor y de los lugares nuevos que abren. Así que eso yo creo que tenemos como buen gusto para la sazón.
Tú has dicho que cuando llegaste a Chile, claro, te encontraste con la necesidad de cocinarte tú misma, ¿no es cierto?
Exacto.
Y que ahí echaste de menos como nunca la cocina de tu país y me imagino que de tu casa. ¿Cuáles son esos platos que recuerdas con mayor cariño?
Primero, felicitaciones por tu investigación, porque eso lo debo haber dicho hace demasiado tiempo. Efectivamente, cuando me mudé a Chile por trabajo, que no era cocinera, ¿cierto? Me viví sola por primera vez y en mi casa se comía muy, muy rico. Muy, muy rico. Desde un pollo a la plancha, no estoy hablando de así una lasaña boloñesa, ni mucho menos. Era como, ¿y ahora qué hago? ¿Con qué me alimento si no está ahí en mi casa para cocinarme?
¿Y quién cocinaba en tu casa?
Entre mi familia materna, son muy cocineras.
Yeah.
Mi familia es de Arequipa, que está al sur de Perú, y ahí se es conocido ese lugar por comer rico. Y desde mi abuela, en verdad, cocinaba, era muy famosa por sus ollas, como que llegaba gente que no esperaba, y ella era capaz de multiplicar la olla para que alcance para todos, por sus fiestas patronales. O sea, esto viene de, me corre por la sangre la sal.
¿Y? Pero, claro, te corro por la sangre, pero no estudiaste originalmente cocina, ¿no? Estudiaste
administración de empresas.
Claro.
Claro. Y de ahí salí, trabajé en una empresa. Esa empresa es la que me trajo a Chile.
Ya.
Acabé acá.
Perfecto.
Así comenzó mi aventura por Chile.
¿Y en qué momento empiezas ya a convertirte en cocinera, en chef?
Lo que me pasó fue que cuando llegué acá a la empresa, conocí al que ahora es mi esposo, hace ya todos esos años, y ninguno de los dos nos veíamos haciendo esta carrera como corporativa por muchísimos años más. Y yo siempre había tenido el bichito de estudiar cocina, pero saliendo del colegio me sentí muy insegura, no me atreví a tomar la decisión, y en ese momento yo le planteé como, ya, ¿y qué pasa si es que renunciamos? No sé, dime tú, ¿qué te parece? Renunciamos, nos mudamos a otro país y yo estudio cocina y tú haces algo como para la especialización que tú quieres hacer. Y eso hicimos, literalmente renunciamos y a los 3 meses nos mudamos a Londres y ahí estudié cocina y pastelería.
Ah, perfecto. Formación entonces, formación británica.
Claro. ¿Ah? Francesa en Inglaterra.
Francesa en Inglaterra, sí, exacto. Porque siempre hablan mal de la cocina y de la comida inglesa.
Sí, mira, yo soy una eterna, o sea, amo Londres con mi existencia, así me vibra la sangre cada vez que estoy allá. Y es verdad que la cocina inglesa per se no es muy encantadora, tienen una que otra cosa simpática, pero la gracia de Londres y de donde yo estudié cocina es que habían dos ingleses en mi clase y el resto eran de todo el mundo. Entre todos nos juntábamos, cada uno llevaban cosas de su país, nos llevaban hasta los restaurantes que le gustaban de sus comidas típicas. Entonces aprendí cocina francesa en Inglaterra, pero también me pude empapar como de las culturas de mis compañeros que eran de todo el mundo.
Estamos conversando con la chef Lorena Salinas a propósito de la apertura, además, de este restaurante nuevo. Ya vamos a hablar de él. Allá mismo en Londres tú empiezas con Craving Journals, ¿no es cierto?
Exacto.
Con este blog.
Sí.
¿Ah? Que es como el diario de antojos.
Exactamente.
O diario de los antojos. Y ahí empiezas como a formar comunidad. ¿Ah? Que
sí.
Eso es una de las cosas bonitas que tiene, ¿no es cierto?
No fue a propósito.
No fue a propósito. Como que nació nomás.
Es que cuando yo entré a la escuela de cocina, dije, ya voy a empezar este blog como jugando para ver mi evolución, sin esperar mucho de nada. De hecho, el blog empezó solamente en inglés, pensando que iba a ser mientras esté estudiando y de ahí lo iba a cerrar. Y me fui enamorando del tema, me fui enganchando, me gustó lo que tú dices, de generar comunidad, de que había gente que en verdad estaba preparando mis recetas, como en verdad iba al supermercado, ponía su plata sobre la mesa, compraba los ingredientes, los hacía en su casa, los compartía con las personas que quieren, y eso me empezó a enamorar, y de ahí ya fue un camino de ida, como no me pude escapar más.
Y ahí, bueno, obviamente empiezas a agrandarse esta comunidad.
Sí.
En Instagram también. Lorena tiene nada menos que 710,000 seguidores en Instagram.
Sí.
Es una cantidad bien impresionante.
Sí, no sé si puedo visualizarlo, de hecho. No, es súper difícil. De hecho, algo bonito que tiene el restaurante ahora es que yo siempre he estado en el mundo como virtual.
Uh-huh.
Y ahora como que va gente y me saluda, Lore, hola. Y yo como, ay, te abrazo. O sea, como existes, no eres un número.
Claro.
Es una persona real que me sigue, que ve mis recetas, que sabe mi vida. Eso ha sido muy bonito.
¿Y cómo se equilibra la cocina misma?
Uh-huh.
¿Cierto? Y lo que la cocina exige con la, llamémoslo, divulgación de la cocina.
Uh-huh.
¿Cómo lo equilibras tú?
¿A qué te refieres? Explícame más.
¿Qué prima? ¿Prima tu trabajo y tu labor y tu concentración como cocinera, digamos, en la investigación, el desarrollo de recetas, etcétera?
Te entiendo.
¿O más bien mostrar lo que estás haciendo?
No, para mí como que la prioridad es el sabor. Como que el de hecho, bueno, pasa a veces que te ofrecen algún auspicio de una marca que en verdad yo jamás usaría, y digo, en verdad no, porque esto no va con lo que yo quiero lograr, ¿me entiendes? Mi objetivo al compartir recetas es que la gente coma rico en casa y que lo puedan lograr, y quizás alguna receta que ellos pensaban que era muy compleja o que nunca iban a poder hacer, la preparan y se sorprenden de ellos mismos de, oye, ya, sabes que no era tan difícil, como si sigo la receta, si sigo los tips que me dejó Lore, puedo preparar esto en mi casa y que todo el mundo esté contento comiendo.
Hablemos de Cecilia Bistró. Estamos con Lorena Salinas, que es chef y que acaba de abrir este restaurante ahí en Presidente Rázuriz, ¿no es cierto? En un hotel,
sí.
En un hotel boutique.
O sea, todo existe en el marco de Casa Cecilia. Esta casa que ha sido, de hecho, la Embajada de Colombia, después fue un colegio, qué sé yo, tuvo un trabajo exhaustivo de remodelación con una decoración increíble de Grisanti Cusen. Y los pisos del segundo, tercer piso y la parte de atrás son habitaciones de Airbnb. Y nosotros estamos en el primer piso y hacia adelante, hacia la terraza de adelante. Así que esto ha sido un trabajo muy comunitario entre todos mis socios, nosotros, y también con los decoradores, que se armaron un espacio increíble. Y ya después vino el trabajo simpático de armar la carta, armar equipo, que tengo mucha suerte con el equipo que tengo, además, que son lo máximo. Y ha sido una aventura que tampoco me esperaba.
¿Cómo es esa carta? Cuéntenos un poco.
Mira, dado que está en el contexto de una casa, siempre pensamos que tiene que ser una carta que te dé la bienvenida, es comida reconfortante, tienes desde ensaladas muy, muy ricas, quiche, sopas, en el desayuno, obviamente que huevitos, pan con palta, es todo, la idea es que tú sientas que la experiencia te abraza, que en verdad estás adentro de una casa, que te están recibiendo con mucha calidez, y la carta también va un poco en ese sentido.
Este, bueno, esto lo, se abrió hace muy poquito, ¿no es cierto?
Hace nada, dos semanas.
Dos semanas nomás, pero ¿cuál es? Yo me imagino que tienes otras cosas en perspectiva, o... No, por el momento.
Dame un descanso, por favor. O sea, sí, de hecho sí, uno es inevitable que uno sueñe más hacia adelante, pero por ahora estoy con las manos bastante llenas con la casa queremos obviamente seguir ampliando la carta, que se estabilice la operación y que vayamos sintiéndonos cómodos también con lo que estamos preparando.
¿Qué te pasa con la comida chilena? ¿Te gusta? ¿Te acostumbraste? ¿La cocinas? ¿La forma parte?
Mira, la verdad es que
porque cocinar... me pareció haber visto en unos pasteles de choclo, puede ser.
Sí,
¿no?
sí. Y las empanadas de pino son mi
empanadas obsesión. Empanadas de pino también aquí están. Sí. Se ven harto buenas.
Porque me pasa que como mi papá es chileno, mi mamá siempre cocinó recetas chilenas para mi papá en mi casa. Ya. Entonces, por ejemplo, de los favoritos de mi papá son porotos con rienda. Mi mamá hace pastel de choclo. Las empanadas de pino le quedan increíbles. Entonces, crecí igual comiendo comida chilena. Ya. Algunos platos no los preparaban en mi casa, pero una vez que llegué acá, claro, los conocía, o sea, los he comido toda mi vida. Y me parece súper rica, o sea, unos porotos granados, me derrito, me encantan.
Tú decías, no todos los peruanos son chefs o son cocineros, pero sí tenemos el paladar.
¿Qué pasa?
¿El paladar chileno no está tan desarrollado?
Ha evolucionado demasiado desde que yo me mudé. Uh-huh. Desde que yo llegué acá hace 12 años, en verdad habían cosas que yo decía... No, esto en verdad no me gusta. Y tú volteabas y estaba repleto y la gente pedía y no pasaba nada. Y ahora, en verdad, me encanta ver que ha habido un boom gastronómico, que hay mucha gente que está pendiente del restaurante que abrió, de ahí quiere esta nueva picada. Eso se vive en la ciudad, como que siento que se nota la evolución inmediatamente.
Claro, eso se nota en los restaurantes. No sé si has tenido... a través de tu intercambio con la gente en el blog, en Instagram, puedes saber si también este desarrollo y esta evolución se ha dado en las casas. Porque realmente uno no tiene la visión, ¿no es cierto? Pero en el caso tuyo, tienes mucho contacto con la gente.
Sí, de todas maneras pasa también en las casas. O sea, hay sabores como los coreanos, por ejemplo, que cuando yo llegué, bueno, yo tampoco estaba muy familiarizada con esa cocina, pero que cuando yo llegué, muchas cosas asiáticas no había, no era fácil conseguir ingredientes tampoco. Ahora en el supermercado hay secciones gigantes con cocina de todo el mundo, ¿no? Que la gente experimenta en la casa. Mucha gente ha incorporado como hobby y también el tema de la cocina o la pastelería, llevan clases. Yo creo que la cocina se ha metido ya en las casas y en las cabezas de las personas, entre que quiero comer rico, quiero cocinar rico, y cuando invite gente también hacerles algo especial, ¿no?
Yo creo que la cocina peruana y su llegada a Chile tiene mucho que ver con eso, porque claro, hasta antes de eso teníamos básicamente la cocina, bueno, nacional, ¿no es cierto? Italiana, china.
Claro.
Y por ahí nos movíamos más o menos. La cocina peruana trajo efectivamente una novedad muy grande hace ya un par de décadas.
Sí, exactamente. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Y eso nos ha hecho además abrirnos a muchos otros sabores. Y la última adquisición, probablemente la más reciente, de ser justamente lo que tú mencionabas, la cocina coreana.
Claro.
Exactamente. Lorena, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Lorena Salinas, chef, y que acaba de abrir además su restaurante Cecilia Bistró, ahí en Casa Cecilia, y también su Instagram es Lorena Salinas, tal cual, ¿no?
Lorena.salinas,
ahí está. Muchas gracias, Lorena.
Muchas gracias, Polo.
Mucho éxito. Vamos a una pausa. Antes, eso sí, un par de cosas muy importantes. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera, elige a Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl y descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. A propósito de buena comida, además, vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
La libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar.
En Duna, el escritor británico George Orwell. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y para estadías durante octubre, obtén además un 30% de descuento en spa. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa.
Oye, pero tantas cosas llevamos. ¿Será por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa?
¡Oh, me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, yo te ayudo.
Dile hola a cada oportunidad y vive Picap con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El planeta acaba de registrar un avance en la descarbonización, luego que el país que fue la cuna de la revolución industrial eliminó el carbón de la generación de electricidad y la producción siderúrgica. Se trata del Reino Unido, que acaba de cerrar su última central a carbón, el complejo Ratcliffe-on-Soar, un hito que junto al cierre de los últimos altos hornos que operaban en la nación europea, marcó el fin de la era industrial, que se inició a mediados del siglo XVIII con la máquina a vapor. El otrora líder de la industrialización, que hace un siglo dependía en un 100% de la electricidad producida con carbón, ha optado por las energías renovables, poniendo fin a su relación con el que fue uno de sus motores económicos y principal responsable del calentamiento global. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad y editores. 10 de la mañana, de lunes a viernes, por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre una preciosa colección de libros, que es muy interesante por un lado, pero además muy bien hecha por otro, y se llama Saberes Ancestrales y Cambio Climático, Voces Andinas del Desierto de Atacama. Es un libro que acaba de ser lanzado en formato online y también en formato físico por Fundación Caserta y la Reserva Elemental Puribeter. Y esto es una investigación que ya se ha hecho durante un largo tiempo y tiene que ver con los relatos de distintas personas pertenecientes a los pueblos Licanantay y Quechua, que abordan temáticas que tienen que ver justamente con estos saberes ancestrales, pero orientados hacia el cuidado de nuestro planeta, en definitiva. Y estamos con quien fue la directora de este proyecto y además su investigadora, se llama Saberes Ancestrales y Cambio Climático, la colección. Ella es Daniela Díaz Murgues. Daniela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muy felices de estar acá. Sí.
Es una, yo decía, una muy bonita colección. Son 10 tomos. De estos saberes ancestrales. Cuéntanos un poco la historia de esta publicación.
Bueno, sí, primero yo soy la cara visible de este proyecto, pero hay todo un equipo detrás, como tú decías, hay un equipo pero de editores, de fotógrafos, de cápsulas audiovisuales que también hicimos. Bueno, ¿y cómo empezó este proyecto? Este proyecto empezó hace 3 años atrás. Viene una seguidilla ya de proyectos de investigación que venimos realizando con esta fundación, con la Fundación Caserta. Y lo que busca es poder visibilizar y poder difundir los saberes ancestrales de pueblos originarios. En este caso, como tú decías, desde el Licanantay, enfocados puntualmente en el cambio climático. Esto fue un proyecto que contó con varias etapas. La primera, que fue una de las más importantes para nosotros, fue la selección de las personas. Y dentro de eso tuvimos un equipo local que se encargó de buscar a las personas que fueran más idóneas, con las que, quienes pudiéramos confiar y también se abrieran en sus conocimientos. En general, es bien difícil poder abrir esos espacios por todo lo que hay muchos antecedentes, pero decidimos que fueran personas que tuvieran, fueran reconocidas por la comunidad, muchos educadores tradicionales, muchos puricamanis, que se le llama a los guardadores de agua, y también a los yatiris, que son personas sabias de la comunidad. Entonces son 21 personas que nos abrieron en el fondo su conocimiento, que hecho Ilicanantay, para que en el fondo podamos visibilizar también ciertas prácticas que son importantes hoy en día dentro de todo el contexto que está pasando, y también poder visibilizar la lengua kunza. Cada uno de los títulos, de hecho, de las obras están en lengua kunza, que es la lengua Ilicanantay, y sabemos que cuando una lengua se pierde, también se pierde una manera de sentir, de palpar, de vivir la vida. Entonces
Es exclusivamente tradición oral la que tienen, ¿no? No hay escritura. En el caso de esta lengua, ¿no?
Claro, en este caso hay todo un trabajo de las mismas localidades donde están tratando de revitalizarlo. Han hecho un trabajo bien, bien impresionante. Y dentro de eso nosotros quisimos colocar algunas palabras que fueran claves en lengua kunza para también este libro y esta colección. La idea es que vaya a todas las partes de Chile, pero también a diferentes partes del mundo. Hay 250 colecciones que son en inglés y otras en español. Ese fue un esfuerzo también que se hizo desde la Fundación. Y se hizo un primer lanzamiento que fue en San Pedro Atacama, con las familias, con las autoridades locales, pero después eso se lanzó en Nueva York. Se lanzó en el Climate Week en Nueva York hace cerca de 2 o 3 semanas atrás, porque la idea es cómo hacer que esto, que es de una localidad que quizás puede ser muy pequeña en un punto del mundo, también tiene un impacto global, porque nos está pasando lo mismo en el fondo, en esto de lo que está pasando con la falta de biodiversidad, también de cómo hacemos reflexionar cómo este libro llega a diferentes públicos. Tiene un público que puede ser académico, pueden ser los niños y niñas, pero también pueden ser para los tomadores de decisiones. Y en este caso, eso es lo que nosotros apuntamos, es visibilizar los saberes ancestrales, pero también que los pueblos originarios cada vez empiecen a tomar más relevancia y sentarse a la mesa, en el fondo, en lo que está pasando hoy en día.
¿Por qué es importante conocer y tener en cuenta estos saberes ancestrales? Porque uno podría decir, con el desarrollo de la ciencia, hay muchas creencias que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia que van quedando de alguna manera superadas. Y gracias a la evidencia, gracias a la demostración científica, ¿no es cierto?, hoy día tenemos un mayor conocimiento y una mayor capacidad de actuar sobre la base de ese conocimiento. Por lo tanto, no es necesario conocer, a lo mejor conocerlo por curiosidad, digamos, pero la mirada que hay es más bien, la mirada que tiene la colección es más bien de inspiración y de guía.
Sí, tal cual. De hecho, lo que nosotros buscamos con esta colección es hacer una reflexión, es hacer una pausa, que es sumamente necesario en este contexto que hoy día vivimos. O sea, hay un problema de cambio climático, pero también hay una crisis valórica que es importante, y en ese sentido, los pueblos originarios, en la forma en cómo se relacionan con su entorno, nos hacen detenernos. Vivimos hoy día una cultura de impaciencia, y en ese caso es como nosotros también empezamos a mirarnos a nosotros mismos en este entorno, tratando de cambiar esta mirada que va más desde un egocentrismo a un ecocentrismo, ¿cierto? Donde en el fondo todas las especies, todos los seres vivos son relevantes. En las culturas andinas hay todo un tema importante de las ceremonias, que es de pedir permiso siempre, de pedir permiso a los abuelos, a los ancestros. Y es en ese sentido hay toda una, detrás de eso hay todo un subtexto que es de respeto, de mirar al otro como un otro. Y en ese sentido es que los pueblos originarios también nos ayudan, no solamente en su cosmovisión, que es vital, sino que también en diferentes técnicas o prácticas concretas que podemos hacer en el día a día para tener esta mirada distinta con el entorno. Y que, como te digo, hoy día es sumamente necesario, y también como fundación Eso es lo que se busca visibilizar. Y aquí también yo quiero poner un punto. La metodología que nosotros usamos es una metodología que lo que busca es que los mismos cultores y cultoras, que en el fondo son estos preservadores del conocimiento, sean los protagonistas. Nosotros somos un equipo que está detrás. Como te decía, hay un equipo editores, Marcela Iglesias, hay tantas personas que nombrar, pero lo importante es visibilizar sus voces. Y eso es ese es el enfoque. Y dentro de la metodología de trabajo que nosotros hicimos, todo lo que ustedes van a ver, que lo pueden descargar y vamos a dar los datos, todo fue revisado, no una vez, tres veces o cuatro veces por los cultores. No solamente la fotografía, sus textos, eso lo importante es que siempre, en general, hay una retribución donde ellos son los que tienen que sentirse conformes con lo que difundieron. Y para nosotros eso fue vital en cuanto a la confianza, pero también al respeto a estos pueblos originarios.
Estamos conversando con Daniela Díaz, que es la directora del proyecto Saberes Ancestrales y Cambio Climático, es también la investigadora. Son 10 tomos y tienen títulos como los siguientes: Tiempo Andino, que es el primero, por lo que entiendo, como visión andina, Semilla, Puri, el espíritu del agua, Puri es agua, me imagino,
sí,
¿no? Sí,
sí.
Nutrición ancestral, madre tierra, técnicas agrícolas, etcétera. Dentro de, bueno, uno de los tomos se refiere justamente a la cosmovisión andina, y dentro de esta cosmovisión, ¿cuáles dirías tú que son los elementos más fundamentales que hay que nos debieran hablar y nos debieran interpelar hoy día?
Yo creo que, bueno, primero es este respeto al otro, y respeto a todos los seres. Ellos son, en el mundo andino, son muy respetadores de los apus o los malcus, que son los cerros tutelares, son los protectores del ganado. Entonces, si tú me preguntas qué es lo concreto, es esta mirada también de reciprocidad, de la INI, que le dicen, que en el fondo siempre va a haber un ir y venir, y en ese sentido, cuando se hacen rituales o ceremonias, siempre se ponen en valor los ancestros. Y en el fondo, entendiendo lo que tú decías, como la ciencia, el futuro, todo es importante, pero también cómo lo hacemos integrando estos dos mundos. Hay una palabra muy bonita que es chacana, que es la unión de mundos en el mundo andino, y eso también es un poco lo que busca esta colección, que en el fondo es cómo conectamos el pasado en vista del futuro, pero sin olvidarnos de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, bueno, primero es obviamente el respeto, es los valores como la INI, la reciprocidad. Lo otro es también tener estas pausas con la naturaleza, tener y lo hablábamos también harto con ellos en los lanzamientos que se hizo en su territorio, que era de también ver cómo somos conscientes de que cada uno tiene un rol en lo que está haciendo en la sociedad. Y en ese sentido, algunos cultores nos decían, ¿cómo nos van a entrevistar a mí? Yo no tengo nada que ofrecer. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con mirar al otro distinto, como poder visibilizar lo que trae en su saber, como en su interno. Y eso también es algo que te hace el trabajar con pueblos originarios, te cambia el enfoque, porque te cambia la perspectiva, que como decíamos, que es un enfoque ya mucho más que tiende a valorar todo el entorno, y que en el fondo el ser humano es uno más de este entorno.
Y son en definitiva miradas compatibles estos saberes ancestrales con de alguna manera las características del mundo contemporáneo, son compatibles, pueden converger, digamos.
Sí, de todas maneras, o sea, en ese sentido es como las técnicas que también que ellos nos han enseñado, que bueno, se pueden seguir difundiendo hoy día en el presente, y pueden ayudar en la desertificación, pueden ayudar en disminuir o aumentar la biodiversidad.
El caso de las técnicas agrícolas, por ejemplo.
Sí, técnicas agrícolas, claro, las terrazas de cultivo, las siembras de agua. Entonces, claro, hay ciertas, ¿cómo son compatibles? En el fondo es como visibilizando este conocimiento y poniéndolo también al servicio en diferentes ámbitos, en los colegios, en las escuelas, en los tomadores de decisiones. Sí, o sea, hay un tema como que de cosmovisión primero, que puede ayudar muchísimo, como que integra estos dos mundos, y también en técnicas, y también en cómo también valoramos a los mayores también, a cómo valoramos a los antepasados y cómo los hacemos presentes en este día, sí.
El caso del agua, que es una cosa, sí, que es un tema súper concreto, ¿no es cierto? Y donde ellos tienen una visión bien, bien específica, ¿qué lecciones se pueden sacar?
Uh-huh. Bueno, hay varias cosas en cuanto al agua. bueno, Puri, y de hecho se llama así el libro, Puri, el espíritu del agua. Bueno, nosotros formamos parte, somos 80% agua, formamos parte de esto, y el agua está presente en toda su ritualidad, está en sus calendarios, están sus ceremonias, y en ese sentido, ¿qué lecciones? Bueno, ellos tienen, por ejemplo, una actividad que se ya conoce como la limpia de canales, que es todos los años, y ahí participa toda la comunidad. Entonces ahí primero hay un valor súper importante, que es cómo estamos relacionándonos con los diferentes elementos de la naturaleza, en este caso el agua. Después, bueno, está todo este tema de las técnicas de regadío, que también son súper sumamente importantes, que ayudan a disminuir esta desertificación hoy día súper presente, bueno, en el mundo. Y bueno, y en ese sentido también son todo, principalmente yo te diría como todos los valores que nos entregan a partir de lo que hacen, de sus ceremonias, pero también de esta relación con el otro.
Sí. Estamos conversando con Daniela Díaz a propósito de Saberes Ancestrales y Cambio Climático, esta colección de 10 libros que tú ya nos decías, puede ser descargada, ¿no es cierto?, digitalmente de manera gratuita, sí. Y también está en versión impresa, en una muy bonita caja, ¿no es cierto?, una colección bien completa. Ella es la directora de este proyecto, investigadora además de esta serie de libros. Tú decías que hay algunos de los entrevistados, las personas que compartieron sus conocimientos, decían, no tengo nada que enseñarle al resto, no tengo nada que decir de alguna manera. ¿Eso era un sentimiento más o menos compartido por otro? ¿O había algunas personas que tenían certeza, digamos, de que sí tienen algo que decirle al resto de la gente?
No, no era tan generalizado, eran algunos. Bueno, nosotros trabajamos en Atacama la Grande y en Alto Loa, en diferentes localidades. Hay algunos en que son pueblitos súper pequeñitos, y en general la visión de algunos era, claro, como que se sentían muy emocionados de que se estuviera visibilizando, y también el enfoque del proyecto, que en el fondo que esté centrado en ellos, más que en un estudio, una investigación, sino que en el fondo sea... Pero habían otros que son yatiris, que son en el fondo las personas que son más reconocidas, que leen la hoja de coca. O sea, en el fondo hay todo un conocimiento que es ancestral, que son educadores tradicionales de años. Entonces, la verdad es que era como bien compartido. Hay unos que también que eran puricamanis, que son guardadores del agua. Ellos se preocupan de toda la relación que pasa con el agua, puntualmente en la limpia de canales. Entonces hay todo un... Por eso como que al final uno quizás puede ver este proyecto como algo muy local, pero están al final habla de muchos temas, habla de cómo nos relacionamos con los líderes, de cómo estos líderes, que son pequeños líderes, digamos, también influyen en las comunidades, y cómo a partir de eso también se puede ampliar hacia otros planos. Sí.
¿Y en qué situación están ellos? ¿Desde el punto de vista social, desde el punto de vista socioeconómico, de participación, integración con el resto del Estado de Chile, etcétera?
Bueno, ellos sí, cada uno hay diferentes comunidades que son reconocidas, bueno, hay IUS, y ellos cada uno están tratando de empoderarse con sus propios proyectos, y la idea de nosotros como fundación también es poder potenciar tanto a las personas que están interesadas en seguir difundiendo estos saberes, como también a las comunidades distintas. Sí.
Ya, y eso, esa es una participación que es o una conexión, digamos, que es virtuosa en este minuto, es conflictiva con el resto del país, digamos.
Bueno, hay de todo. Sí, hay que reconocer que hay de todo, y en ese sentido, claro, nosotros estamos súper abiertos como fundación a también poder ser un espacio para que si las diferentes localidades buscan registrar y preservar, nosotros estamos acá disponibles para ofrecer equipos, en el fondo, que puedan ayudarlos en esa parte. Nosotros confiamos mucho en visibilizar estos saberes, en poder seguir difundiendo. Y se me había olvidado comentarte que esta colección no son solamente estos 10 libros y todo, sino que también hay 21 cápsulas asociadas audiovisuales, sí. Que eso es súper importante. Eso fue realizado.
Ahí uno puede conocer directamente a todas las personas que participaron en el proyecto.
Absolutamente. Sí. De hecho, ahí es muy importante, porque anteriormente realizamos otra colección que fue de oficios ancestrales, donde también cumple el mismo objetivo de visibilizar, en este caso, en diferentes técnicas, parteras, componedores de hueso, etcétera. Pero el objetivo ahora es que los puedan conocer en primera persona, visibilizar, conocer los territorios. Sí, esa es la idea.
Ahora, el caso de la mayoría, ¿no es cierto?, corresponden al pueblo Licalantay, ¿no? Ese es un pueblo digamos, reconocido dentro de los pueblos originarios chilenos? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuáles son un poco sus características?
Sí, bueno, los Licanantay sí están reconocidos en forma, es uno de los pueblos originarios que está reconocido por el Estado de Chile. Bueno, y ellos claramente el último tiempo están organizados en diferentes comunidades, donde también tienen diferentes necesidades, y por eso en el fondo con nosotros enganchan por la parte cultural, ¿ya? Tienen diferentes necesidades, y dentro de eso, para nosotros, como te comentaba, es un espacio abierto para poder seguir trabajando y difundiendo sus saberes ancestrales.
Esto puede servir de lección, digamos, para otro, para la relación, el vínculo que tenemos como sociedad con otros pueblos originarios, ¿no? De los cuales en algunos casos sabemos más que en otros, ¿ah? pero todos no solo merecen, sino que deben ser escuchados, ¿no? A mí me parece que esto es una muy buena manera de recoger lo más propio y lo más esencial, ¿no es cierto?, de lo que tienen. ¿Es posible, de alguna forma, extrapolar esta experiencia, llevarla a otros lados?
De hecho, ese es nuestro objetivo y nuestra idea. La metodología que nosotros ya llevamos, bueno, en el caso de Fundación Caserta, y bueno, y ahí quiero nombrar también a Francisca Cortés Solari, que es la presidenta de la fundación y también la gestora y la que tiene la visión de este proyecto. Llevamos trabajando 14 años en este tipo de proyecto, y lo que buscamos es justamente validar una metodología con las mismas comunidades, donde en el fondo a ellos les dé sentido, y ahora que ya llevamos estos dos proyectos ya en nuestras espaldas o en nuestra vida, la idea es poder seguir replicándolo en otros lados, de hecho en el sur de Chile, y también con el objetivo, si poner la flecha, ojalá que pueda ser en otras partes del mundo. Eso es un poco en el caso de ahora cuando estuvimos en Nueva York, pudimos conocer a otros pueblos originarios que están muy ansiosos de que sus saberes y de que sus prácticas de los más abuelos que están falleciendo puedan ser visibilizadas. Entonces la idea es que esta metodología sí puede replicarla en otras partes del mundo y también generar alianzas para que así sea.
¿Y qué elementos destacarías tú ya como última cosa? Como lecciones de alguna manera de aplicación de políticas públicas. Porque, claro, una cosa es el conocimiento, la comprensión, pero otra cosa distinta es tomar muchas de estas ideas, ya no solo como guías, sino que como hechos, digamos, como decisiones a tomar.
Bueno, es clave lo que preguntaste, porque, bueno, claro, como los pueblos originarios sí tienen que ocupar un espacio en las tomas de decisiones, y dentro de eso hablo más por el aspecto cultural. Es fundamental que desde diferentes lugares, diferentes de las autoridades también, se pueda trabajar más en conjunto realmente en registrar el patrimonio cultural inmaterial. Eso es algo que nosotros nos hemos comprometido. Así que es sumamente importante que haya más bajadas, que los pueblos originarios están ansiosos de que así sea, lo que yo he podido al menos percibir por mi experiencia en terreno. Y en ese sentido, como a nivel de política pública, es primero que es tomar estos actores que tienen mucho que decir, y sobre todo, aquí que no lo había dicho, ellos llevan tantos años viviendo con la naturaleza. Ellos pueden observar la naturaleza de una manera en que nosotros no podemos, y tomar ese conocimiento y colocarlo de manera técnica es fundamental para que podamos avanzar desde los diferentes planos, sociedad civil, sociedad privada, y en el fondo todos en conjunto. Así que sí.
Última cosa, ¿cómo se puede obtener el libro? Los libros. Una cosa es bajarlos, ¿no es cierto? Me imagino que a través del sitio web de la fundación, de caserta.cl, ¿no es cierto?
Sí,
es
correcto.
Caserta, sí, con S.
Sí, caserta.cl, uh-huh. Ahí los pueden descargar gratuitamente los 10 ejemplares, o sea, los 10 tomos, y también pueden descargar las cápsulas audiovisuales. Uh-huh. ¿Dónde obtenerlos? Y ahí también hacemos un llamado, porque nosotros como fundación no podemos vender los libros, ¿ya? Uh-huh. Entonces, también estamos en con Francisca, que también me mandó a decir que estamos también pidiendo ayuda de que nos ayuden cómo podemos distribuirlos de la mejor forma. Entonces, en ese sentido, ministerios que estén escuchando o otras instituciones, la idea es que esto pueda llegar a los lugares claves. Entonces, por el momento se puede descargar gratuitamente, y estamos viendo la manera de poder tener más colecciones impresas para también ver cómo difundirlo.
Saberes ancestrales y cambio climático se llama esta colección, Voces Andinas del Desierto de Atacama. Le queremos agradecer mucho a la directora de este proyecto, investigadora Daniela Díaz Murgues. Muchísimas gracias, Daniela, y mucho éxito.
Muchas gracias.
Bueno, ya tenemos que partir. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis, con Arturo Fontaine, Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Y después, 20-30 horas, Bárbara Espejo y Francisco Aravena nos presentan Sintonía Crónica. Y mañana, 8 de la noche, día sábado, ¿no es cierto? 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana.